Verán, el equipo de investigación y desarrollo de asuntos propios tiene una base secreta donde dos científicos intentan llevar a cabo el prototipo más revolucionario del siglo XXI. No se trata de desarrollar unas cabinas telefónicas que devuelvan el cambio, que no estaría mal. Buscamos algo más complejo todavía. ¿Quién? ¿Por qué gritas, entonces? Ah, no, que no eres tú.
No soy yo.
El político... Ya. El político perfecto. Eso es lo que buscamos. Para ello, nos dirigimos, como todos los jueves, a nuestro laboratorio secreto en el desierto de Sonora. Que no está ahí, pero me gusta decirlo porque le da mucho rollo al asunto. Mira que llevo tiempo diciendo, Tom, que hay que engrasar esa puerta.
No es fácil encontrar aceite en el desierto de Sonora. Bueno.
Antonio Gutiérrez Rubí, que es la segunda vez que le sacamos esta semana, así que debería estar contento y feliz. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy contento, muy feliz.
Y Jordi Rodríguez Virgili, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nota, Jordi, estás más pálido tú.
Sí. lo del desierto no pasa.
Es muy peliculero y me gusta decir el desierto de Sonora. Bueno, Antonio y Jordi, como saben, son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Bueno, hoy nos gustaría que nos explicarais cómo debería gestionar el político perfecto, algo que realmente no debería afectar a un político perfecto. Nos referimos, me refiero a la implicación de su partido, de su persona, de su entorno en casos de corrupción. Lamentablemente, es algo con lo que tenemos que lidiar constantemente. Como resumía el señor Rajoy ayer mismo...
La corrupción está en la naturaleza humana. Es decir, puede haber, lo he dicho antes, personas que cometan actos de corrupción en cualquiera. Tenemos que elegir de la mejor manera posible.
La corrupción está en la naturaleza humana. ¿Estaríais de acuerdo con esta afirmación? De tal manera que es prácticamente imposible erradicar la corrupción de los partidos políticos. Jordi, Antoni.
Bueno, yo creo que no sé si está en la naturaleza humana, pero es evidente que el ser humano es falible, no es un ser perfecto. Y que en un partido político, como en toda organización, hay mucha gente trabajando y hay una alta probabilidad de que algunos de ellos no actúen de acuerdo a las normas morales o de acuerdo a las normas éticas más mínimas que pueda haber en un partido político. Por lo tanto, no nos puede escandalizar que efectivamente en organizaciones, y sobre todo cuando son muy numerosas, como son los partidos políticos, haya casos de corrupción. Yo creo que solo los ciudadanos lo entenderían, es decir, que haya gente que no obre correctamente, es algo que la ciudadanía lo puede comprender, y para eso es muy importante la reacción. Partimos, como tú dices, de que el político perfecto no tiene que ser corrupto, pero sí que tenemos que atender cómo debe reaccionar el político perfecto o un político normal en casos de corrupción dentro de su partido, dentro de su organización.
Antonio.
Bueno, lo que me parece que también hay que destacar es que el propio sistema democrático tiene capacidad para vigilarse, penalizar aquellas conductas que son inadecuadas y de alguna manera autorregularse. Por lo tanto, el sistema democrático, con una división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y también los propios reglamentos y los propios códigos éticos de los partidos y de las instituciones, permiten que, aunque siempre pueda haber alguien que robe o que malverse fondos o que incumpla la ley, también es muchas las veces en las que es posible comprobarlo, demostrarlo, pillarle y penalizar esa conducta. O sea que, en ese sentido, sí que es cierto de que quizás la corrupción forma parte de alguna manera de la naturaleza humana, pero lo que forma parte de la naturaleza del sistema político democrático es la posibilidad de vigilar y penalizar esas conductas.
Claro, en una democracia estoy totalmente de acuerdo con Antonio, porque en una democracia no es solo que podamos elegir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes, sino el control que se hacen de esos gobernantes, o sea, primero también entre ellos, y ahí está la importancia de la división de derechos, de la división de poderes, del Estado de Derecho, pero también que haya controles por parte de los ciudadanos, el control social, el control judicial, es importantísimo o básico o fundamental para una democracia.
Pero quizás también es que la política atrae también un tipo de persona, de algunos de ellos. Bueno, ese es el poder, ¿no? Eso forma parte un poco de ser político. Y el paso quizás es más pequeño para alguien así a la corrupción que alguien que no ha buscado una vida, una carrera en el poder.
Sí, pero yo sería bastante prudente con este, digamos...
análisis.
Con este análisis, porque... yo creo que sería muy bueno que todos los ciudadanos a lo largo de nuestra vida tuviéramos la oportunidad de hacer un cierto servicio público, porque no es nada fácil, y porque una persona, un hombre o una mujer en 25, 30, 35 años va a dedicarse 4 o 8 años a representarnos públicamente, a gestionar los temas públicos, generalmente con salarios y con retribuciones que están muy por debajo de las europeas y muy por debajo de las del mercado. Es decir, que yo me inclino a pensar de que por muchas manzanas podridas que haya, el cesto está lleno de gente muy esforzada y muy sacrificada, que actúa por nobles intereses y por ideales, y que de alguna manera hace el trabajo que muchos no hacemos, que es dedicar una parte de su tiempo a, digamos, al servicio público. Después otra cosa es que eso sea solo su único trabajo en toda la vida. Claro. O que conviertan ese servicio público en una profesión permanente, o que excluyan la transitoriedad de las personas que deben de entrar y de salir del sistema político. Pero eso es otro tema. Lo que es cierto es que no todo el mundo quiere dedicar una parte de su tiempo, de su vida, que a veces son 4, 8 años o 2, lo que sea, al servicio público, y que los que lo hacen pues se merecen de entrada, más que mi sospecha, mi juicio positivo.
Además, un efecto que se ha demostrado, o sea, que está demostrado en encuestas, y es que la corrupción provoca o genera una desafección general hacia la política. Es decir, cuando hay casos de corrupción, independientemente de a qué partido o a qué institución afecten, lo que provoca la primera reacción inmediata es una desafección general hacia la política. Todos son iguales, los políticos son iguales, no hay diferencias, son todos unos mangantes, y debemos de intentar vencer esa tentación inmediata, porque los máximos beneficiados de esa impresión general de desafección o de que todos son iguales, los máximos beneficiados son precisamente los políticos corruptos. Es decir, si son todos iguales, pues bueno, el problema es que a mí me han cazado y al resto no. Es como restar responsabilidad o parte de culpa o gravedad a su delito o a su falta que haya realizado. Y también porque puede producir esa desafección, pues cierta desapatía, desinterés hacia la política, incluso el voto, ¿no? Y no hay quien beneficie más a esos políticos corruptos. Lo que quieren es precisamente una ciudadanía apática para cometer sus desmanes con impunidad, ¿no?
Pero de todas maneras, Jordi, lo comentabas tú hace unos segundos. Bueno, sabemos que el ser humano es imperfecto, ¿vale? Pero la reacción, el cómo se actúa cuando aparece un caso en un partido o en otro, desafortunadamente es algo que afecta a todos los partidos, es lo que diferencia unos votantes contentos, una ciudadanía contenta, con un modelo ejemplar de gestión, y lo que no. Yo creo que nos deberíamos entrar, bueno, sabiendo que va a ocurrir alguna, no sé, esto va a pasar, ¿por qué no tenemos mecanismos claros, rápidos, que, bueno, pues quien mete la mano en la caja común rápidamente es castigado por ello? Porque yo no sé si los mecanismos, aunque tú decías, Antonio, que los hay, y es cierto que los tenemos, no sé si se actúan con la misma rapidez con la que los ciudadanos lo demandan.
Sí, sí, yo creo que yo sería en este sentido bastante optimista, a pesar de la situación que estamos viviendo estos días, estas semanas, en cierto ambiente muy enrarecido, ¿no? Sería optimista porque se están persiguiendo los delitos. Hay una reacción por parte en general de las fuerzas políticas, yo diría que positiva, de encontrar un cierto revulsivo, de darse cuenta que el descrédito de la política no beneficia a nadie y les arrastra a todos, a todas las fuerzas políticas hacia abajo. Y de esta situación, digamos yo, muy crítica, yo espero una reacción muy ejemplarizante. La verdad, creo que vamos a encontrar las mejores facetas, las mejores reacciones por parte de las fuerzas políticas, porque la situación es grave y porque reclama un cierto coraje y una cierta energía. O sea que creo que, volviendo a lo del político perfecto, creo que lo que están empezando a hacer las fuerzas políticas, de tomar el tema muy seriamente, de, a pesar de que sea una minoría, no tratarlo como un tema menor y darse cuenta de que esto es muy relevante y que reclama su máxima implicación y su máxima reacción, es muy importante. Es este primer paso, ¿no? Tomar cartas en el asunto, darse cuenta de que la reacción tiene que ser muy enérgica, muy ejemplar y tiene que ser muy sincera.
Vamos a escuchar algunas reacciones ante algunos casos que todos hemos conocido. La primera es de uno de los protagonistas del día, el señor Francisco Camps.
Tengo unas ganas locas, locas, de explicar públicamente lo que hay, que es nada.
El presidente de Cantabria, el señor Revilla, hablaba así de la corrupción.
Es que creo que esta gente necesita un castigo mayor. Esta gente ha sido, yo he conocido algunos de ellos, pues casi hay que mirarlos con prismáticos, ¿no? Era gente que estaba en una distancia, en una prepotencia, en una situación...
Bueno, también sobre la corrupción ha hablado Manuel Fraga.
Yo voy a tener toda la paciencia necesaria, pero él no debe pasarse de paciencia tampoco. Es necesario aplicar menos el principio de presunción de inocencia y más el de presunción de que hay que escarbar un poco en las personas y escoger las mejores.
Y en referencia a la operación Pretoria habló Jordi Pujol.
Reitero mi confianza en Alavedra y en Plena Agenda, eso quede claro. Pero en todo caso, el problema que les plantean es una cuestión que se produce, si acaso, cuando ellos hace uno 19 años y otro 12 años que están fuera de la política activa y fuera de la responsabilidad política y fuera, por supuesto, de la Generalitat, ¿no? Por lo tanto, yo, en lo que haya podido suceder ahora, no puedo reconocer ningún error mío.
¿Os parecen alguna de estas, Antonio Jordi, algunas muestras claras de lo que debe hacer un político perfecto?
Bueno, yo creo que hay algunas de ellas que demuestran lo que no, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que en la primera de Camps él se refería sobre todo a la responsabilidad jurídica o judicial y que tenía unas ganas tremendas de comparecer ante la justicia y explicar, pues eso, que no había caso, que ahí no había nada. Y digo, bien, me parece muy bien, pero también hay una responsabilidad política o de opinión pública y tienes que responder en lo mismo que le vayas a contar al señor juez, en la medida de las posibilidades dar respuesta a tus electores, a tus votantes, de pues si crees que no hay nada, pues decirlo, porque no hay nada, de dónde está el fundamento. Es decir, yo creo que ahí él se fue demasiado al plano judicial o jurídico y desatendió, me parece, en mi opinión, los aspectos políticos, y por eso no ha sido una gestión especialmente buena, y así lo han pagado políticamente como lo que han tenido que pagar. Yo creo que, hablando de las reacciones que antes decías y de los controles hay, existen, algunos funcionan mejor que otros, pero es importante la reacción, ¿no? Esa reacción tiene que ser muy rápida y muy contundente. Estamos hablando de un tema que es muy grave para la democracia, como son los casos de corrupción, y por lo tanto la respuesta tiene que ser rápida y contundente siempre por parte de los políticos. Y en el caso de los controles formales más o menos funcionan, mejor o peor. Pero yo sí que he hecho en falta, si antes hemos sacado un poco la cara por los políticos, como hemos hecho, sí que he hecho en falta controles que podíamos llamar informales. Es decir, el silencio cómplice que se pueden dar dentro de instituciones o de organizaciones. Ya sé que esto luego es muy complicado, pero sería lo ideal, y estamos hablando también del político perfecto. Es decir, que haya denuncias dentro de los propios partidos. El otro día, un propio político, en una entrevista en el Diario Vasco, creo que recordar, Manuel Huerta decía, sería muy ilustrativo y sería muy aleccionador para los ciudadanos si un partido, fuese el que fuese, denunciase a que haya detectado irregularidades en su propio partido, pusiese esos cargos públicos y que se lo pusiese en conocimiento de la justicia. Eso sería una auténtica lección. O sea, tenemos controles internos, hemos detectado que aquí hay unos concejales que no están actuando, que están actuando ilegalmente, y por lo tanto lo ponemos en manos de la justicia. Esto sería muy aleccionador, decía él. Me parecía muy gráfico, ¿no? A lo mejor ese silencio cómplice por parte de políticos que son honrados, que son honestos, que miran hacia otro lado cuando saben que en su corporación o en su partido hay gente que no está actuando correctamente. Entonces, Antonio, eso debe denunciarse en sus órganos internos, vamos.
Sí, Antonio, pero tenemos poco tiempo, pero queremos conocer tu opinión.
No, yo creo que también hay en la reacción tiene que quedar muy claro que, a pesar de que hayas tenido una relación personal, incluso amistosa y de confianza con las personas que puedan haber sido denunciadas, imputadas o incluso detenidas, no confundes la amistad con la responsabilidad, y que cuando alguien con el que has tenido mucha confianza comete un delito, por encima de cualquier otra consideración o un presunto delito, lo destacable es que te ha traicionado a ti y a la ciudadanía en su conjunto. Si no muestras esta sensación, si no entiendes que la percepción de que quieres medir esta situación de una manera más cautelar o más beneficiosa o menos dura porque han sido amigos o personas de confianza, tienes un gravísimo problema de confianza política.
Bueno, tenemos que dejarlo ahí. Lamentablemente tenemos que encerrarlos una semana más en ese laboratorio secreto.
Estamos bien juntos, ¿eh?
No, veo. Más que
vas
veo,
a subir la calefacción, Tom, así que
no,
bien.
No, o sea que no. Por nosotros no sufráis.
¿Cómo va a hacer frío en el desierto de Sonora, Jordi? Por favor. Antonio Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez, suerte en vuestras investigaciones. Dentro de una semana sabremos cómo habéis avanzado. Si las latas, yo creo que hemos traído pocas latas. Bueno, ahí se quedan. Ya, cierra, Tom. Vale, ahí se quedan.
Ahí están contentos.
Yo creo que hemos comprado poco, pero...